Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 270, es el 27º capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. La primera división entra en su sprint final con tres preciosas batallas abiertas: la pelea por el título, la pelea por entrar en el playoff y la batalla por evitar el descenso. En la lucha por estar entre los ocho mejores, Aspil le arrebata en esta jornada el octavo billete a Cartagena. Hacía mucho tiempo que no variaba la parte superior de la clasificación, la parte noble, la que lleva a jugar el playoff. Vamos a hablar con el entrenador de los navarros, con Pato. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la última jornada y vamos a mirar también a ese último tramo de la temporada para tratar de adivinar, de discernir quién se puede colar en esos playoffs por el título. Hay cinco equipos que ya están clasificados de manera matemática. Vamos a hablar en la tertulia con la ayuda de Álvada, Teresa Sendín, Andreu Linares y Óscar García. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín teníamos una llamada pendiente. Hoy sí nos iremos hasta Italia para charlar con el míster de Acquasapone, con Tino Pérez. David Jurado y Álvada nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, además con protagonista, y no nos olvidaremos, por supuesto, de una segunda división que está que arde. Lo haremos todo, como siempre, con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Dice Perico que en una macroencuesta realizada a más de 10.000 millennials, ya lo saben, los nacidos en el siglo XXI, han designado cuál ha sido la mejor banda sonora de las series españolas que ellos veían. Y el ganador ha sido esta que está sonando del grupo Despistados, la banda sonora de aquella serie que se llamaba Física y Química.
Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo.
Iremos repasando las bandas sonoras elegidas de las series, algunas os recordarán, pues si la veíais, pues otros tiempos, ¿no? Siempre pasa con la música, que te transporta directamente a aquel lugar, a aquellos tiempos en los que tú escuchabas esta sintonía. Hola, Álvada, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú veías Física y Química?
Yo veía Física y Química, aunque no soy... Me considero millennial, aunque haya nacido antes del año 2000, por favor.
Y no digamos más. Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú esta la veías?
Sí, claro.
Yo no. Esta llegó después de Compañeros, ¿no?
Sí, claro. Bastante después.
Oye. Soy mayor, ¿verdad?
Un año más o menos después.
Vaya. Bueno, ¿y estaba bien esta serie o no?
Del palo. De
sí,
entretenida, juguetitos, ¿no? Instituto, idas y venidas, vueltas y...
Culebroncillos.
Sí, de todo un poquito,
calentones,
variado.
Y todo eso de la época. Pues iremos escuchando, como digo, algunas canciones de las series que han sido elegidas, las mejores bandas sonoras por esos millennials. A mí me llama la atención algunos de los títulos porque no sé si a los millennials les ha llegado para ver algunas de las series que ha elegido Perico. Pero bueno, ya digo que todas seguro que nos sacan una sonrisa. Nos está esperando el entrenador del equipo que ahora mismo, si cayese un meteorito y terminase la Liga Nacional, no el mundo, pero la Liga Nacional de Fútbol Sala, jugaría los playoffs por el título. Esperemos que no caiga el meteorito y que podamos ver cómo termina esta primera división. Está por ahí el técnico de Aspil, Pato. Hola, Pato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hacía un montón de tiempo que no estabais entre los ocho mejores. Más que nada, Pato, porque la clasificación se ha mantenido casi invariable desde la Copa, desde que terminó la primera vuelta, pero en esa victoria tan sufrida contra Oparrulo y aprovechando también el pinchazo de Cartagena, ahí estáis, a falta de cuatro jornadas, metidos en los equipos que van a jugar el playoff por el título.
Sí, bueno, la verdad es que es una alegría, porque sí que es cierto que siempre estamos ahí, a pesar de intentar reinventarse cada año. Hemos estado cerquita de, de la Copa de España a falta de 20 minutos para terminar la primera vuelta. Pero bueno, ahora, después del europeo, antes del europeo, que perdimos con Interview, y luego los tres partidos seguidos que de 12 nos saca solo un punto, se nos hizo muy cuesta arriba, porque había mucha distancia, ¿no? Pero bueno, tres jornadas después hemos sacado 9 puntos, los rivales directos han pinchado y nos hemos metido ahí a falta de 4 jornadas y dependemos de nosotros, ¿no?
Estoy pensando, Pato, dolió mucho en la Ribera Navarra no clasificarse para la Copa de España, para una Copa de España tan especial como esta, y como tú dices, lo acariciasteis con los dedos, ¿no? Lo tuviste muy cerquita.
Bueno, dolió porque lo tuvimos en la mano, ¿no? Todo el mundo sabe que lógicamente no era nuestro objetivo principal, pero lo luchamos hasta el final, ¿no? Y íbamos ganando 0-2, haciendo un buen partido en la Salobreja, pero bueno, 40 minutos allí son muy complicados, nos remontaron y no nos favorecieron los resultados y nos quedamos fuera. Así que es verdad que dolió porque bueno, teníamos ilusión, teníamos ganas, teníamos a nuestra gente preparada para irse a esa Copa tan tan especial como era en Madrid. Pero bueno, no pudo ser, el equipo se ha seguido trabajando, se ha recompuesto y ahora mismo el único objetivo que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos es intentar meternos en ese playoff.
¿Metes a Ríos en la movida, Pato? Es decir, hay 5 equipos ya clasificados matemáticamente y luego está Ríos con 39, sexto, séptimo es Palma con 37, evidentemente metido en el follón, octavo sois vosotros con 36 y noveno es Cartagena con 35. Más lejos llega el Levante, que yo creo que no tiene opciones reales de entrar. ¿A Ríos le ves en la movida o le ves con la ventaja suficiente como para ir más tranquilo a estas últimas 4 jornadas?
Bueno, va a depender del resultado que saque el viernes con Gran Canaria, sí, ¿no? Yo creo que si realmente gana Gran Canaria ya estará realmente metido en playoff. Y bueno, yo creo que no solo estamos Palma nosotros y Cartagena, yo creo que tanto Levante como Marfil...
O sea, ¿les das chance todavía, Pato?
Sí, quedan 12 puntos. Es cierto que Cargas tenía un calendario que si hubiera ganado a Manda se hubiera apostado muy favorable.
Sí.
Y puede pasar cualquier cosa. Nosotros hace 3 semanas estábamos a 9 puntos, ya, uh-huh, ya 10 puntos, y nos hemos puesto por delante de uno y a un punto del otro. O sea, es que aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que todos los partidos ahora son muy complicados, son difíciles. A nosotros nos pasó la semana pasada con Oparrulo. Parecía que tenías que ganar y tenías que ganar fácil, y no es así.
Pasa mucho, Pato, en el tramo final de la temporada, que los que se están jugando las castañas abajo son mucho más difícil que a lo mejor otros equipos que están en zona noble o en una zona de menos conflictos. Los de abajo ahora son un rival durísimo. Fíjate lo que le pasó a Cartagena con Santiago, ¿no?
Sí, son partidos difíciles. Y nosotros lo tuvimos el sábado muy complicado y yo creo que lo más justo hubiera sido un empate, ¿no? Y al final, pues la suerte que a lo mejor no hemos tenido otros partidos la tuvimos el sábado, ¿no? Y eso nos ha hecho que nos metamos matemáticamente de momentos en el playoff, ¿no? Entonces, cualquier partido va a ser difícil, juegues contra quien juegues, y lo más importante es ir sumando, pero sumando de 3 en 3. Nosotros esta semana tenemos una salida muy, muy, muy complicada en Murcia, donde también se están jugando la segunda posición, pero que siempre hemos dado guerra allí y que vamos a ir con la intención de sacar los 3 puntos.
Te supongo, por lo que has dicho antes, sabes el partido de Ríos de este fin de semana, al tanto del calendario de los rivales. Yo me he sacado aquí, Pato, el cuadrante, y la cosa está así. Vosotros vais a Murcia, recibís a Ríos, partido importantísimo, sobre todo si Ríos no consigue esa victoria contra Gran Canaria, vais a Cartagena y recibís a Jaén. Pues al final, entre la dificultad del pozo, ¿no?, y que los otros equipos están implicados, Jaén, ¿qué vamos a decir de Jaén? El calendario de Aspil difícil, pero cuidado con el calendario de los demás, ¿no? Ríos recibe a Gran Canaria, os visita a vosotros, recibe a Palma y termina con Catgas. Palma visita a Oparrulo, recibe al Pozo, se enfrenta contra Ríos y termina con Cartagena. Y Cartagena empieza con Inter en casa, va a Gran Canaria, os recibe a vosotros y va a Palma. Es decir, que al final, normalmente siempre que se clasifica el mejor. Pero hay duelos tan directos que esto va a ser para el que se lo merezca. Esto no va a haber el factor fortuna, Pato, ¿no?
Sí, yo el calendario creo que todos los entrenadores y todos los equipos, los clubes, lo tienen en la cabeza, ¿no? Sí que es cierto que nosotros tenemos 2 enfrentamientos directos con Zaragoza y con Cartagena, que lógicamente si sacaras esos 2 partidos, pues prácticamente tendrías el playo casi asegurado, ¿no? Sí que es cierto que todo lo tenemos. Nosotros tenemos el mismo calendario que Palma, como tú bien has dicho, excepto Jaén, que nosotros tenemos a Jaén y ellos tienen a Oparrulo. Y jugarte también las últimas, puede haber una última jornada Palma-Cartagena, sí. Que es complicado, ¿no? Al final tienes que olvidarte de los partidos que te quedan, ir partido a partido, intentar sumar de tres en tres, y yo creo que con 42 puntos creo que podría estar el playón, ¿no?
Estaba pensando que las aficiones de fútbol sala son muy buenas. Nos informaba la Liga el otro día, en España me refiero, de que después de la Copa había todavía más afluencia a los pabellones, el efecto llamada de la Copa, además de la Copa de Madrid, pero vosotros jugáis con seis. Pato, durante un montón de años vuestra afición ha sido elegida la mejor de España. Es un factor a tener en cuenta, me imagino, en este sprint final en el que todo cuenta, ¿no? Todos los detalles cuentan.
Sí, nosotros, lo he dicho muchísimas veces, creo que tenemos la mejor afición. No porque seamos muchos más, ¿no? Porque al final en Tudela caben 1,000 personas, sí, y llenas el pabellón, sino de la manera que te llevan, de la manera que encanta, de la manera que lo viven. Eso hace el fútbol sala real cuando yo jugaba, ¿no? Cuando yo jugaba en los pabellones, en principio cuando yo jugué, pabellones muy pequeñitos, de 1,000-1,500 personas, y era todo cantar, todo bailar, todo disfrutar, y eso se vive aquí en Tudela, ¿no? Nosotros siempre que jugamos en casa, pues tenemos la suerte de tenerla con nosotros, y en momentos complicados, como pasó el sábado, pues nos llevan en volandas para poder remontar un partido tan difícil como fue el sábado, ¿no?
Me quedan dos solo por hacerte, Pato, no te entretengo más. Lo peor de la temporada, tú lo decías, lo de la Copa de España fue desilusionante porque lo tuvisteis en la mano, pero lo peor fue lo de la Copa contra el Guardo, lo de la Copa del Rey.
Bueno, sí, porque bueno, al final está claro que nunca te gusta caer contra un equipo de segunda B, y nosotros no en ningún momento fuimos a tirar en ningún partido, porque ningún profesional va con ese tema, y nos ganaron bien, y aparte tiene una afición muy parecida a nosotros, no nos impactó muchísimo, fueron mejores, nos ganaron, y nosotros pues se lo hicimos saber que eran justo vencedores, y a seguir trabajando, y casi luego nos metemos en la Copa de España, ¿no? Pero al final sí que es verdad que cualquier competición que juega siempre quiere llegar a lo más alto, y en este caso no nos salieron bien, y no hay excusa de ningún tipo por no haberse clasificado, sino que fueron justamente mejores que nosotros, y había que darle la enhorabuena, ¿no?
La última, Pato, déjame que aproveche tu condición de experto del campeonato y además de participante en esta primera división de lujo para preguntarte un poco por lo de siempre, por la batalla entre los tres de arriba. Al final, después de muchas jornadas, Inter, Barça y Pozo están en los tres primeros puestos, después de que no haya sido así durante toda la temporada. ¿Cómo lo ves? ¿Sigues viendo a Inter un poquito por encima de Barça y del Pozo? Ahora mismo es el rival a batir, ya no en España, sino prácticamente en Europa.
Bueno, yo creo que se han igualado bastante las fuerzas, ¿no? Yo creo que Interview estos últimos años le veía que era muy superior en todo. Ahora lleva un año que con Barcelona está sufriendo. Creo que ha ganado un partido de, si no sé recordar, de 4, creo que ha ganado uno, ha empatado 3, ¿no? Más o menos por ahí. Es un equipo que ha hecho muy buenos fichajes de Barcelona, que le está cogiendo también la medida, pero sí que sigo viéndolo por encima, porque al final sigue manteniendo el mismo bloque, saben a lo que juegan, y Barcelona, por ejemplo, Pozo, se están reconstruyendo, están haciendo su metodología de trabajo, su estructura, y eso también lleva un tiempo de adaptación, ¿no? Con lo cual, parte que está por encima, pero va a ser muy complicado, ¿eh? Al final va a quedar primero seguramente, si no falla, y luego a ver lo que pasa en la Copa de Europa con Barcelona y lo que pasa en la Liga. Al Pozo, vuelvo a repetir, nunca hay que desecharlo, porque el Pozo siempre está ahí, en cualquier momento te puede hacer daño, y tiene jugadores de muchísima calidad, un buen entrenador, y es un equipo que hay que también tener en cuenta, ¿no?
Bueno, pues vosotros dentro a disfrutarlo, nosotros compraremos palomitas, ¿eh? Y nos pondremos cómodos para ver este sprint final de la temporada, como tú dices, con la Copa de Europa, con dos equipos españoles, va a ser algo fantástico, ¿no?, para el fútbol sala español, así que vamos a disfrutar de este tramo final, y te damos la enhorabuena también, no pudimos en su momento, por esa renovación. El proyecto es serio, el proyecto es firme, y la apuesta es clara, hasta junio de 2020 en el banquillo de Aspil Vidal, a disfrutarlo y a seguir trabajando, Pato.
Pues nada, muchas gracias, como siempre digo, gracias por tu trabajo.
Un abrazo grande.
Un saludo, adiós.
Pato, el entrenador de Aspil Vidal Rivera Navarra, ahora mismo, si terminase la temporada, clasificados para los playoffs, después de haberse levantado de dos tarantanes buenos, primero la eliminación en la Copa del Rey y luego haberse quedado sin Copa de España cuando lo tenían prácticamente en su mano. Vamos a la tertulia. Estamos en la tertulia, estamos ya en comunicación. Tenemos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE a Alba y a Teresa. Está también por ahí Oscar García. Hola, Osquitar.
Hola, buenas.
Y tenemos pinchado conduciendo a Andreu. Pinchado, pero no ha pinchado la rueda ni nada, sino que está conectado al otro lado del teléfono. Andreu Linares. Hola, Andreu.
Hola, Santi.
Nada,
muy buenas.
Sé que te pillo un poquito justo de tiempo, así que vamos contigo rápidamente con todo lo que ha pasado, Andreu.
Vale.
De esta octava jornada, o sea, de esta jornada, estamos metidos en la pelea por el playoff. Aspil le arrebata la plaza a Cartagena. Cuatro equipos, yo creo que cuatro equipos implicados. Pato acaba de meter también a Levante y a Cadgar. Yo les veo un poquito lejos para lo que queda de temporada. ¿Cómo ves esta batalla por la octava plaza? ¿Quién crees que parte con ventaja?
Bueno, está igualado, ¿no? Es verdad que todavía quedan jornadas y que puede pasar de todo. Y en estas circunstancias de competición y de momento, pues cualquier condicionante puede marcar un poquito el devenir de la clasificación de uno u otro equipo. Es verdad que son jornadas de muchísima tensión, son partidos diferentes a lo que has jugado ya en liga regular por la necesidad que tienes de estar en los sitios de privilegio, así que auguro muchísima igualdad y cualquiera de ellos podría estar. Creo que la igualdad máxima en las siguientes jornadas creo que es lo que va a marcar un poquito el devenir de la clasificación final de la Copa.
La pelea por abajo, Andreu, yo la celebro siempre, creo que es una batalla preciosa, lógicamente mucho sufrimiento. Santiago Futsal 17 o Parrulo 17, con los puntos que quedan por delante, que son 12, a Peñíscola le das por salvado con 22, ¿es una ventaja suficiente para no estar preocupado?
No, en absoluto que no. Además, la irregularidad de Peñíscola invita a eso, ¿no? A que todavía ellos tampoco se crean totalmente definidos, igual que está todo abierto con Oparrulo y con Santiago. También creo que Peñíscola está en una situación que, aunque sean 5 puntos, no es definitivo con todo lo que queda. También va a ser una bonita lucha por abajo, ¿eh? Hay partidos, enfrentamientos directos y hay partidos muy importantes con equipos que se juegan Copa, posiciones de primer, segundo, tercer puesto. Así que en principio veo muchísima igualdad también en la parte de abajo.
Y la última, Andreu, de lo que va a pasar con Barça-Inter en este sprint final de la temporada, se van a ver las caras en la Copa de Europa en Zaragoza el día 20, en las semifinales, y acaban de enfrentarse, empate a 3. Ahora mismo no termina ninguno de tenerle ganada o comida la moral al otro, ¿no? Está igualadísimo entre los dos.
Sí, igualadísimo. Además, son equipos de perfil muy, muy parecidos, con exigencia máxima en cuanto a títulos y en cuanto a exigencia de club. Pero es verdad que tienen mucho igual, ¿no? Juegan mucho de cuatro, juego directo con pívot. No están quizá los dos en el mejor momento, pero sí que hay muchísima igualdad. Y son dos equipos que vamos a tener la suerte de poder verlos en un enfrentamiento en la UEFA Futsal Cup, donde de nuevo vamos a poder disfrutar. Y al final son tan parejos, hay un nivel tan equilibrado que lo que marca la diferencia son los pequeños detalles o si un jugador puede estar o no, o si las lesiones, pero veo muchísima igualdad entre los dos equipos y ahora mismo no sabría decirte si uno es más favorito que otro. Quizá Inter puede ser por la experiencia que tiene, el actual campeón, pero lo que sí tengo claro es que va a haber mucha igualdad entre los dos en el enfrentamiento venidero.
Me encanta escucharte, Andreu. Ojalá podamos hacer algo pronto juntos, no sé, quién sabe.
Santi, te tomo la palabra.
Venga, un abrazo grande, Andreu.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues nos quedamos con Óscar, con Teresa y con Alba. La verdad es que la batalla entre Barça y Movistar Inter está presentándose trepidante, sobre todo para esa Copa de Europa de Zaragoza. Recuerden las semifinales que se enfrentan Movistar Inter y el Barça, que por el otro lado vienen Gior y Sporting de Portugal. Bueno, habrá tiempo para que analicemos esa Copa de Europa, pero lo que ha pasado en este último partido entre ellos, el partido adelantado, Óscar, ¿tiene alguna importancia de cara a ese encuentro de Zaragoza de dentro de 2 semanas?
Bueno, al final fue un empate que dejó mejor sabor de boca a Inter por aquello que mantenía la ventaja. Por otra parte, era el tercer partido seguido que no ganaba el equipo madrileño. Y entonces, por dentro de que de esos 3 empates, 2 habían sido positivos, porque habían sido empatar en casa del Pozo, en casa del Barça, pues faltaba esa victoria que es la que consiguió esta semana. Yo creo que van a pasar página los dos. Al final, sus últimos partidos han sido empates. En este no podrá haber un empate, tendrá que haber un ganador. Y yo creo que el que no haya ganado ninguno hace que tampoco vaya a tener demasiada influencia.
Es verdad que a lo que es nivel clasificatorio de la Liga, Inter sale ganador de esta batalla porque si no pincha, como decía ahora Pato, va a ser campeón de la fase regular, Alba. Pero de cara a Zaragoza, pues seguramente a Inter le hubiera gustado ganar al Barça, ¿no? Llegar más respaldado, aunque en la Liga los planes le hayan salido bien.
Bueno, la Liga es una competición además totalmente diferente, ¿no? Es una regularidad durante muchas temporadas, durante una temporada entera. Zaragoza, lo veo muy complicado el poder decir...
Pronosticar, sí, ¿no? Porque además tampoco se han visto nunca en una como esta ninguno de los dos, uno contra otro, me refiero.
Claro, porque es son muchos nervios, mucha tensión y un título en juego muy importante. No es la liga en la que empatas o gana un equipo o gana el otro y tienes muchos meses por delante o has tenido muchos meses para ir sumando puntos. Creo que además llegan muy igualados los dos en un estado de forma muy bueno y sobre todo veremos un espectáculo y la gente que acuda allí, la gente que lo vea desde su casa, todo el mundo lo que va a hacer es que si desde la Copa de España cada vez hay más afluencia, yo creo que desde la UEFA va a haber todavía más.
Sí, la verdad es que es una fiesta, lo dijimos, que antes de empezar la Copa dijimos, a partir de ahora todo va a ser espectacular, ¿no? Va a ser trepidante porque viene la Copa de España, porque viene esa Copa de Europa, la fase final del campeonato, los play-offs, todo lo que queda por pasar va a ser una auténtica fiesta. Teresa, ¿cómo lo ves de lo que ocurrió el otro día, ese 3-3 en Liga entre el Barça e Inter?
Yo creo que demuestra que el Barça todavía no ha encontrado ese puntito que le falta para poder ganar a un Inter Movistar tal y como está ahora mismo. Y llegan esas semanas cuando ya empieza a oler a UEFA, en los que los clubes se empiezan a poner un poco nerviositos.
Y los jugadores, ¿eh?
Porque ya llega la Final Four.
Y lo de meter el pie y lo de pasa antes de la Copa de España también, ¿eh? Que eso en la cabeza lo tienes. Entonces, igual que antes de las Eurocopas y todo esto.
Estas jornadas van a ser muy decisivas para que no se pueden permitir ningún tropiezo, porque si Inter tropieza pierde esa ventaja y si el Barça tropieza ya se queda sin opciones de cara a los playoffs y de poder arañar ese primer puesto. Y a ver cómo gestionan estas semanas previas antes de Zaragoza, porque yo creo que es donde va a estar el secreto del resultado final.
Lo de los playoffs, porque lo de la batalla por el título, bueno, lo tiene Inter medio ganado, la fase regular. Y hablaremos la semana que viene tranquilamente de esa... Bueno, nos quedan dos semanas para poder hablar de ello, ¿no? El miércoles 4 de abril, el miércoles 11 de abril. Sí, todavía nos quedan dos programas para poder analizar tranquilamente la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Recordemos, viernes 20 las semifinales y en esta competición sí que intentan respetar aquello de el descanso de los equipos. Bueno, hay dos horas más de descanso del primero que juegue respecto al segundo. Pero no hay partidos el sábado. A mucha gente le extraña, ¿no? Porque, bueno, se juega el viernes las semifinales y se juega el domingo la final. El sábado no hay competición en la Copa de Europa, en la Final Four, así que bueno, ya digo que lo hablaremos tranquilamente cuando llegue su momento. Pero la batalla por el octavo puesto es lo que a mí ahora mismo con lo del descenso me tiene más pendiente de lo que está pasando en la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque hacía un montón de jornadas, Óscar, que no se movían los ocho de arriba. De hecho, llegaron a la Copa como habían terminado la primera vuelta.
Sí.
Y hacía tiempo que no pasaba eso.
Sí, Cartagena hablamos de que lo estaba haciendo muy bien, de que está haciendo un temporadón, de que era quizá la sorpresa positiva de la temporada. Y se ha caído terriblemente. No sé si es porque, como he leído por ahí, que ya están muchos jugadores pensando en el futuro y que muchos no seguirán y que...
Joder, pero si estás pensando en tu futuro, jugar los playoffs es el mejor escaparate posible, ¿no?
Sí,
después de haber jugado la Copa.
Sí, no sé, pero que también sí, muchas veces, si lo tienes ya hecho el futuro, tampoco...
Ya te interesa mucho.
Tampoco arriesgas mucho. Entonces, no sé, sí es verdad que me sorprende que se haya caído. Ahora, esta semana recibe al Movistar Inter y es una oportunidad de dar un golpe sobre la mesa o de complicarse del todo.
Claro.
Es verdad que luego va a Gran Canaria, si todo va normal, pues esos son tres puntos con los que cuenta y ese podría meter en la pelea, pero...
Y luego a Spil y Palma, ¿eh?
Sí, es el que veo más difícil, son dos enfrentamientos directos, pero es al que veo que se ha caído. Y una vez que te metes en esas alturas, en dinámicas como esas, es muy complicado. También lo vimos que Aspil, al final de la primera vuelta, pegó ese arreón que estuvo a punto de meter en la Copa.
Sí.
Y es un equipo que, por estructura, porque al final son chavales muy jóvenes, que se van formando poco a poco, es un equipo que va siempre de menos a más y que siempre llega muy bien a esta final de temporada por eso, porque al final acaban cogiendo los conceptos, acaban estando mucho más rodados y ahora mismo solo hay un punto. Cartagena solo está fuera por un punto ya.
Sí.
Ya, Zaragoza lo tiene a cuatro, pero sí que le veo como el equipo más complicado. Yo a Levante, a cargarse, les saco completamente, porque Levante tendría que sacar 9 puntos y tiene partidos contra Inter y contra Osasuna, me parece. Entonces, tendría que sacar los otros dos partidos más uno de esos dos, y eso lo veo complicado.
Yo, la verdad es que veo los calendarios muy difíciles los de todos, porque enfrentarse a Oparrulo hoy en día es que es un marrón, porque se están jugando la vida y los equipos que pelean por no descender tienen una pelea y una agonía distinta a los que pelean por entrar en el playoff. No, su lucha es distinta.
Y,
¿no?
Y que este Oparrulón es el de la primera vuelta.
No, y ya se demostró el otro día lo que le costó a ganarles a Aspil y las cosas que estamos, viendo, ¿no? Yo mirando el calendario creo que el que mejor lo tiene quizás Ríos, porque se enfrenta a Gran Canaria, porque termina contra Catgas, que probablemente... Bueno, casi seguro en esa jornada no se va a estar jugando nada, y porque encima tiene 3-4 puntos de ventaja respecto a Cartagena, ¿no? Y en cuanto a los otros tres, veo el calendario muy parecido, ¿no? Casi comparten rivales, ¿no? Palma con Aspil solo tiene un rival diferente, que en este caso es Jaén en vez de Oparrulo. Sí,
hay un Zaragoza-Palma, ese día que dices que no hay competición de Copa Europa, sí. Precisamente en Zaragoza, ese sábado juegan Zaragoza y Palma. Uh-huh. Entonces ese partido también dirá mucho.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, pero tú le das desventaja a Cartagena entonces.
Pero por la dinámica, por las sensaciones, ¿eh? Porque se ha metido un bucle muy malo. Ahora, depende mucho también del partido del sábado. Si el sábado llega y da un golpe a la mesa y gana Inter, entonces ya pues todo lo que he dicho yo no servirá de nada. Pero si sigue en esa dinámica es muy complicado, porque ya sumar una derrota más, ya es tener que estar obligado. Y ahí le veo sobre todo por eso, por la mala dinámica, que creo que no han ganado desde el partido antes de la Copa.
Alba, ¿a quién das ventaja? O de estos cuatro, más bien, ¿quién crees que se va a quedar fuera?
Bueno, es complicado por lo que estabais comentando, porque el calendario creo que todos lo tienen muy parecido. Sí, Cartagena se enfrenta a Movistar Inter, pero Aspil va al pozo. O sea que prácticamente tienen lo mismo. Entramos en una cosa que es muy importante, que es la mentalidad, que a estas alturas de la temporada es muy importante. Y sí, como dice Óscar, pues Cartagena lleva 3 derrotas consecutivas, ahora mismo fuera de playoff, puede que eso le cueste igual, y ahora que viene contra Inter, si no consigue una victoria, seguir en esa dinámica negativa que al final hace que la mentalidad no sea la misma, y Aspil, pues bueno, viene de un partido complicado, viene de ganar. Palma, es que Palma...
Salió reforzado de la Copa.
Pero es que es tan irregular que no sabría ni decirte, porque a Palma, antes de la temporada, dices cuarto. O sea, antes de que empezase la temporada, todo el mundo decíamos que Palma iba a ser cuarto por detrás de los tres grandes. Y ahora, y bueno, sobre todo después de esa derrota...
Contra el temible Natur Pélez Segovia.
Contra Natur Pélez Segovia, pues te deja muchas cosas ahí en el aire que dices, madre mía, no sé si apostara bien o a mal, sí. Porque es un equipo que no sabes por dónde va a venir. Entonces, no me mojaría por nadie. Es cierto que Aspil tiene un calendario difícil, pero la mentalidad... Y después del batacazo que se ha llevado en la Copa, yo creo que el no entrar en Copa, creo que le va a hacer que dar ese arreón final para estar dentro de los 8 primeros.
Chendín.
Yo creo que es lo que estáis comentando. Al final Cartagena llegó a la Copa de España como un éxito de la temporada, del trabajo que habían conseguido y de que había sido todo un éxito para ellos. Y ha sido pasar la Copa y se han desinflado como un globo. Y prácticamente han desaparecido. Entonces yo creo que si no consiguen salir de esa dinámica, lo van a tener muy complicado y va a ser muy difícil que se vuelvan a meter en esos puestos, más que nada por el calendario que tienen por delante.
Y luego está lo de abajo. Lo de abajo, que eso es una cosa que tiene a todo el mundo pendiente, sobre todo al pueblo gallego, ¿verdad, Alba? Porque va a ser uno o va a ser otro. Andreu apuntaba a Peñíscola también, bueno, Óscar.
Sí, es que hay una última jornada que hay Santiago Peñíscola.
La última jornada. A falta de 12.
Sí, pero es 3 puntos a falta de 9.
Sí.
Porque si llega a tiro de 2, esos 3 puntos los puede sacar en ese partido. Entonces ahí es donde Peñíscola tiene ahora la visita al Barça, que es su partido complicado. Y luego tiene 2 seguidos en casa, contra Levante y contra Osasuna, que es un rival también muy duro que se va a estar jugando la cuarta plaza con Jaén. Entonces, en ese partido contra el Levante, si lo saca adelante, ya tiene mucho hecho, pero si no, tiene ese último partido que es muy peligroso. O Parrulo no tiene mal calendario, o juega contra Catgas, luego recibe a Segovia, y bueno, ahí puede rascar algo. Tiene 3 partidos en los que puede rascar algo. Y Peñíscola tiene que ganar ese partido Levante. Yo creo que esa es su gran final, porque si no va a llegar con el agua al cuello, yo creo.
Yo sufro.
Esto es como preguntarte a quién quieres más, a papá o a mamá.
Yo, a ver, es tan...
No te digo quién quieres que se mantenga.
Yo soy muy objetiva y lo sabéis, que no voy por quién quiero, sino por lo que creo. Vamos a ver, Peñíscola me ha defraudado mucho durante toda la temporada.
Sí, todo el
mundo
estábamos esperando que reaccionara,
sí,
y no ha reaccionado.
Y no ha reaccionado, pero tampoco creo que vaya a estar tanto como para entrar en puestos de descenso. Mucho más me defraudaría, sobre todo ahora con Marcos, creo que le ha dado ahí un cambio de mentalidad que, bueno, un poco de tregua le voy a dar. Y luego, entre Santiago Parrulo, Oparrulo es un equipo muy, muy diferente al de la primera vuelta. Apuesto mucho por ellos por una cosa, y es por la mentalidad de la juventud, del querer ser siempre más, y porque, no sé, me va el corazón como que ahora mismo puede ser el que se salve, aunque ahora mismo es el que está en el tintero.
Sí, y Santiago viene de meterle 8 a Cartagena.
Sí, es que es complicado.
O sea, Santiago tiene un calendario que, teniendo el comodín, entre comillas, ese del último partido, que se puede jugar con Peñíscola, tiene un calendario muy complicado, ¿eh? Sí. Porque ahora visita a Jaén y recibe al Barça. Entonces ahí esos dos partidos son muy, muy duros.
Es que al margen del calendario...
Otro
es...
ya como Segovia estáis salvados, ¿no? Después de...
Bueno, calla, espérate.
O sea,
el sábado hablamos. Puede que a mí me van a matar de infartos.
Segovia está salvado, seguro.
Y no, pero es que al margen de calendarios es lo que hablábamos antes con Cartagena. Es ya mentalidad. Y yo creo que el cambio que ha tenido Parrulo desde la primera vuelta ahora, ese cambio de mentalidad les ha hecho tirar para arriba... súper fuerte y poner a Santiago en aprietos, y aunque ahora sean los que están en puestos de descenso, yo creo que van a salir de ahí aún no va mucho tardar.
Os veo una apuesta casi unánime por Oparrulo, ¿no? Por el calendario, por las sensaciones, ¿no?
Y ahora sí. Les vamos a dar una mala de estas como en nuestra Pacus, ¿no? Que bueno, decimos, oye, no sé. Que decimos que se va a salvar y los pobres los
es
metemos
es,
más en el tintero.
Es un equipo muy distinto, ¿eh? Es que los fichajes de Adri y Saúl son palabras mayores, ¿eh? O sea, son dos jugadores que no son para estar compitiendo de abajo. Y siempre habíamos dicho que era un equipo que tenía mejores sensaciones que puntos.
Sí, sí, verdad.
Y ahora con estos dos jugadores los ha convertido en puntos. Y no sé cómo será la clasificación de la segunda vuelta, pero estoy casi convencido que si miras la clasificación de la segunda vuelta estaría en zona media tranquilo.
Y ya lo último, chicos, los partidos de la selección que pasan un poco inadvertidos esta semana. El doble compromiso contra Finlandia en Galicia, 3-1 y 5-1, con una lista de Venancio distinta también, dando oportunidades a otros jugadores en este periplo tan largo que va a ir ahora hasta que España vuelva a competir a nivel internacional. ¿Qué sensaciones te deja, Óscar? ¿Qué quieres decir?
Bueno, pues que es una forma de probar gente y que haya gente que vaya entrando en la dinámica. Al final es muy relativo, hay que ver cómo funcionan los jugadores. Al final el primer partido se jugó en Taraflés y eso siempre complica mucho. El segundo, siempre el rival está un poco más cansado porque tiene menos nivel y cuesta un poco más. Y bueno, pues es, yo creo que son entrenamientos con rival en los que pues los jugadores tienen que ir cogiendo conceptos y que sepan que ese es el camino, que Venancio lo dijo antes del europeo, que para él un jugador que esté en un gran torneo como ese debe tener un mínimo de 8 o 10 partidos con la selección. Esos son 4 o 5 convocatorias. De momento los que han entrado en esta ya llevan una. Y luego, pues, los Dani Saldise, Andresito, Tolrá, que parece que también se ha sentado en ese grupo, pues esos son los que llevan más tiempo, los que se supone que son más fijos dentro de ese, y luego, pues, respetando a los veteranos, a los Pola, Ortiz, Sergio Lozano y compañía, que hay que ver cómo se mezcla eso, quiénes son los que vienen y quiénes son los que se caen.
Algo, chicas, ¿qué queráis decir de estos dos partidos de la selección?
Yo de la lista saco dos cosas. Por un lado, que es cierto lo que dice Óscar, que hay es en estos partidos en los que tienes que probar a los nuevos jugadores que están haciéndolo muy bien, pero que no son los fijos y que evidentemente tienes que probarlos en algún momento. Y por otro lado, pues que en este momento de la temporada convocar a jugadores de Inter o de Barça contra un partido amistoso y viendo que está la UEFA, la Final Four ahí, pues será ya visto que no iban a estar convocados. Entonces, creo que a todos nos pasó que cuando leímos la lista la tuvimos que leer dos veces como diciendo esto es la lista de la selección, porque nos llamaba la atención muchos nombres, pero es cierto que es el momento ahora mismo porque Inter y Barça no podían estar en este partido.
Es lo que marcaba el calendario, y a Venancio en cierto modo le ha venido bien porque tiene que empezar a buscar relevos. Y hay jugadores que tendrán que irse de la selección y no vas a meter a chicos jóvenes sin haberlos rodado y sin haber trabajado con ellos unos conceptos y unos sistemas que en la selección son tan firmes y son tan fijos que a veces incluso te cuesta al principio cogerlos. Entonces era el día de Orache para que Venancio probara a la nueva sangre que va a llegar a la selección.
¿Nos dejamos algo, chicos, que no, de lo que no hayamos hablado en esta semana futsalera? Veo en la página de la Liga la renovación de Adri Pereira, el millennial de la Copa.
Merecido.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Pero primero la selectividad, como dice Gustavo, primero que se centre en la selectividad y luego ya que se centre en el fútbol sala.
Cosas. Bueno, pues nada, hasta aquí la tertulia de este capítulo de Futsal Cope. Ya digo que tenemos tiempo por delante para hablar de la Copa de Europa y de este sprint final tan apasionante. Es muy bueno para nuestra primera división que llegue casi con todo por decidir al sprint final, porque bueno, pues el espectáculo, la atención y la ilusión de todo el mundo va a estar puesta hasta la última jornada y luego llegarán los playoffs. Gracias, Osquitar, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos llegando a futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Habíamos quedado con Tino Pérez. Ya sé que esto suena porque hace 3 semanas nos pasó algo parecido y Tino es un hombre de fiar. Tino, estando en Rusia, nos mandó unas botellas de vodka. O sea, vamos a ver, ¿cómo no va a ser Tino un hombre de fiar? Pero de momento no sale la llamada. Vamos a darle 2 minutos a Tino mientras repasamos con Teresa las otras cosas que han ocurrido en el panorama de futsaleros por el mundo. Me mira Yoli. ¿Tú el vodka no, Yoli? Valdepeñas, es que sois más de vino, ¿no? Ahora hablamos de lo de Valdepeñas, que cuidado, que os podéis haber complicado la vida, ¿eh? No adelantemos acontecimientos. Teresa, ¿qué ha pasado en el panorama de los futsaleros por el mundo?
Pues tenemos que inaugurar ya nuestra lista de futsaleros 2018-2019 porque tenemos ya entrenador español en el banquillo de Urayasu japonés, que va a ser Alberto Riquet, que va a poner rumbo a Japón. Después de estar en la cantera de Movistar Inter, viaja a Japón a volver a poner las cosas en su sitio por allí porque ya estuvo en ese banquillo Tino Pérez, Sito Rivera, que estoy ya...
Estamos con Tino.
Sí, Sito Pérez, sí, bueno, lo diré, Sito Rivera, que estuvo también hace unos añitos en ese banquillo, así que mucha suerte para Riquet. Y además tenemos a la selección japonesa de Tour por Europa, de la mano de Bruno García, donde ha disputado encuentros contra los equipos de la primera división de Hungría y contra la selección francesa, con un balance de 2 derrotas y 1 victoria. Y además este miércoles podrá tener su revancha contra los franceses, ya que perdieron en el partido del pasado martes. Y tendrán otra cita contra el combinado galo.
Pues no ha habido suerte. No sale la llamada con el míster de Aqua Sapone, pero no os preocupéis porque nosotros...
Somos persistentes.
Vamos a seguir insistiendo hasta poder hacer esa entrevista con Tino Pérez. Solo sentimos por no poder ofreceros esta semana, como ya ocurriera hace un par de semanas. Pero insistiremos porque todos los que estáis por ahí fuera trabajando en nuestro fútbol sala merecéis mucho la pena y merecéis 2 y 3 oportunidades. Así que volveremos a intentarlo con Tino. No sé si la semana que viene, solo diré.
Igual le doy una semana de castigo.
Castigo a la nevera. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino.
Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba. Como esa palabra que estremece a mi razón, desde la otra orilla del río que nos separa, cruzaste nadando a prestarme el corazón. Te has ganado a pulso, siempre atento a cada gesto, sabes, no te fallaré. Somos compañeros, siempre estaré aquí.
Muchos recuerdos con compañeros. Esta serie tuvo como 2 etapas, la de Kimi y toda esta gente, Kimi, tío y tal. Hicieron la peli era un drama total, y luego hicieron una segunda etapa con el protagonista de Águila Roja, con Duna, creo que se llamaba la protagonista. Bueno, pues compañeros, el grupo, me lo ha puesto por aquí Perico, es Los lunes que nos quedan. Este no te fallaré, a ver, dale, Javi.
Enterraste entre mis dudas.
Esta también tiene una cosa, los millennials estaban iban con chupete prácticamente, que yo tengo ya mi edad, los que nos sentamos en esta mesa, algunos más que otros también. Vamos con el fútbol sala femenino. Javi Jurado, Alba Da, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, Santi. Muy buenas, Alba.
Buenas tardes.
Que tenemos una semana intensita. ¿Quién iba a decir que la Semana Santa iba a ser una semana de tranquilidad en el fútbol sala femenino? Se nos caen las noticias.
Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que nosotros siempre damos ahí el pistoletazo de salida a lo que viene siendo la primavera con buen fútbol sala y esta vez con muchos títulos y con, sobre todo, muy buen espectáculo y mucha afición.
Por orden de importancia, tuvimos los ojos puestos en Holanda, en Drachten, donde el FUTSI consiguió conquistar por segunda vez la segunda edición, en este caso, del torneo europeo de fútbol sala femenino, donde esa especie de mini Champions League donde se enfrentan, en este caso, seis los campeones de algunos de los países europeos más importantes, entre ellos está España. FUTSI el año pasado, también en condición de campeón de liga, consiguió ser campeón de Europa. Este año se repite la misma circunstancia. Ganaron en la final al Benfica portugués por 5-2, una final estupenda en la que brilló sobre todo Leti con un hat-trick, pero bueno, que no se le puede poner ni un solo pero al equipo del Atlético de Madrid.
Bueno, la verdad es que vienen demostrando durante los últimos años que son el rival a batir, que es un equipo muy fuerte, un bloque muy compacto, que tiene las ideas muy claras, y dos ediciones de este torneo europeo, dos títulos que lleva FUTSI, o sea que es digno de admirar porque no es fácil conseguirlo, sobre todo viniendo de jugar una competición como la Liga, en la que tienes que viajar y después de jugar bastantes jornadas seguidas tienes que disputar esto contra equipos contra los que habitualmente no te enfrentas. Entonces, para mí, darle la enhorabuena, porque ya no solo Atlético en ese hat-trick, que ya nos viene, ya es muy habitual tenerla entre el top 10 de las mejores jugadoras del mundo, sino también a FUTSI, porque va dejando el listón y el fútbol sala femenino español en lo más alto.
Leti Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una vez más, enhorabuena.
Gracias.
Porque el año pasado creo recordar que también hablamos contigo por las mismas circunstancias. O sea, que quiere decir... este título quiere decir un montón de cosas buenas, ¿no? Porque, bueno, es el segundo torneo, ya sabemos cómo evolucionan las cosas en el fútbol sala femenino. ¿Habrá algún día en que esta Champions tome un poquito más de cuerpo, poco a poco? Yo creo que sí, ¿no? Porque ya está ocurriendo con el europeo, ¿por qué no va a ocurrir con esta competición?
Sí, yo creo que es necesario hacer este tipo de torneos, aunque actualmente no sean oficiales. Pero es un indicativo, puede ser la semilla para que entidades como UEFA, FIFA, vean que hay demanda, que existe el fútbol sala femenino y que se puede y que hay la posibilidad de poder hacerlo oficial, ¿no? Creo que es muy bueno este tipo de torneos y que en muchas ocasiones lo que menos nos beneficia es la crítica fácil que hacemos desde incluso dentro del propio fútbol sala femenino, que lo que hace es ralentizar un poquito, ¿no?, la evolución de nuestra modalidad. Lo importante es, como has dicho anteriormente, que se hagan este tipo de torneos para que posteriormente se hagan oficiales como a nivel de selecciones, ¿no? Que empezamos con un cuatro naciones, algún torneo en mayo, ¿no?, allí en Rusia. Y gracias a Dios, pues actualmente ya podemos sentirnos orgullosas de que podemos tener un campeonato de selecciones, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante y son pasos muy grandes los que está dando el fútbol sala femenino.
Oye, y algo de importante tiene que tener cuando habéis recibido tantísimas felicitaciones, ahora ya sabes que a través de las redes sociales es muy sencillo, y es que yo creo que no ha faltado prácticamente nadie, ¿no? Incluso Ricardinho, el admiradísimo Ricardinho del que tanto hablamos y que tanta admiración provoca, que publicaba un tuit, decía que aunque haya sido contra mi equipo, el Benfica, felicitar al FUTSI por su título europeo y muy orgulloso de mi Benfica Futsal Femenino, quiero decir que ha sido que algo importante habréis hecho cuando se ha movido tanta gente, ¿no?, del fútbol sala para reconocer vuestro mérito.
Sí, para nosotras, pues imagínate, ¿no? Es un auténtico orgullo poder representar a España en un campeonato de ese nivel, poder ganarlo y que tenga esta repercusión. Todas las felicitaciones que nos han llegado desde cualquier ámbito, el deportivo, político, bueno, ha habido muchísimas. ha sido un elogio a todo nuestro esfuerzo, a todo nuestro trabajo y la gran dedicación que hacemos día tras día para que el fútbol sala femenino pueda tener ese pequeño hueco, ¿no?, que estamos demandando.
Y además, que a nivel de club seguro que es interesante también tener la oportunidad de pasar unos días de concentración en una ciudad europea, como es el caso de Drachten, que son momentos muy puntuales, ¿no?, a lo largo del año, cuando podéis hacer este tipo de cosas, que seguro que también nos ha venido estupendo, ¿no?, para hacer piña, para, bueno, pues para disfrutar un poquito más del fútbol sala de otra manera.
Sí, yo creo que lo hablábamos, ¿no?, entre nosotras. Es una experiencia que no sabemos si vamos a poder volver a vivir, por a lo mejor no poder ganar la liga este año y no poder acudir, o porque a lo mejor no se vuelva a realizar el torneo. Entonces la sensación grupal de cuerpo técnico, de jugadoras, era de ilusión, ¿no? Ilusión por estar en una competición de ese calibre, de poder compartir esa experiencia con equipos de otros países, ¿no?, con otra forma de vivir el fútbol sala, de entender el fútbol sala, y también ver otro tipo de jugadoras, ¿no?, diferentes a lo que vemos en la liga regular. Creo que ha sido una experiencia súper, súper bonita, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, ya que después del torneo todo el grupo se quedó pues viviendo, ¿no?, ese fin de semana allí, y nos ha hecho más que reforzar nuestra unión y nuestra cohesión.
No sé si habéis descargado muchas pilas allí, desde luego que os ha salido todo a pedir de Boca, habéis ganado los tres partidos, pero ahora quedan 8 jornadas de liga por delante y encima la Copa, con Universidad de Alicante, que quién lo iba a decir, a estas alturas de la temporada, aguantando un punto por encima de vosotras. ¿Qué crees que puede pasar ahí? Yo sé que vais a luchar y vais a remar hasta el final, por lo que ha ocurrido otros años y por el nivel de que tiene Futsi, ¿no? Pero, ¿tú qué apostarías ahí que va a pasar?
Bueno, lo que podemos apostar es que vamos a ir a por todas, que vamos a durante esta semana a trabajar al máximo, intentando poner máxima concentración y máximo esfuerzo en todos los aspectos que el cuerpo técnico nos indica día a día, mediante scouting y bueno, intentar ser conscientes de la importancia del partido. Y bueno, Universidad de Alicante, Burela, Roldán y nosotras, creo que estamos ahí en 2 puntos, creo que todos, más o menos.
Sí, sí, 3 puntos. Burela tiene 51, Universidad de Alicante 54. Vosotras estáis ahí con 53 y Roldán con 52. Es que vaya liga. Lo estamos diciendo aquí todas las semanas, que es alucinante lo que nos hemos encontrado de repente.
Sí, es ya sabíamos, ¿no?, que los equipos van mejorando, ¿no?, tanto a nivel de jugadoras, cuerpo técnico, entrenadores, recursos, es decir, al final todo eso va sumando y es muy bonito tener 4 equipos ahí, es muy bonito que la liga esté en este tramo y que esté en esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras vamos a intentar centrarnos en este domingo, el primero, y intentar dar nuestra mejor versión. Y ojalá podamos traernos los 3 puntos a Madrid.
Alba, Universidad de Alicante, Futsi, domingo a las 11:30.
Bueno, es el mejor partido para volver, ¿no? Es el partidazo de la jornada, primero contra segundo, son 2 equipos que se conocen muy bien, que en las últimas temporadas se han enfrentado en bastantes ocasiones más que en la Liga, como por ejemplo en la Copa. Y bueno, la verdad es que Universidad de Alicante, podemos decir que va primero y juega en casa y todas esas cosas que a priori parece que pesan
sí,
mucho.
Sí, a priori no lo sabemos todo.
Pero contra Futsi no pesa nada, porque yo siempre lo digo, para mí ya no es el equipo a batir porque haya ganado todo. Para mí es el equipo a batir por cómo, por lo bien que trabajan, lo bien que juegan y por el bloque que son, porque da igual quién esté en la pista, que siempre tienen una intensidad máxima. Eso también es cierto que Andrés lo trabaja muy bien, sí. Y desde aquí lo hemos comentado muchas veces, pero para mí es el partidazo de la jornada y yo creo que ojalá que lo que se vea sea mucho espectáculo para que lo que dice Leti, que el fútbol sala femenino está creciendo, todos estamos apoyando y aportando muchas cosas para que esto sea así y ojalá que sea un espectáculo tremendo para que la gente se enganche todavía más a este maravilloso deporte.
Pues, Leti, no dudamos que ahí va a haber en juego algo más que tres puntos, sin duda alguna. Por eso te preguntaba qué tal vais a llegar de pilas. No sé si este torneo os ha restado energía. Tenéis, bueno, no miedo, pero se da la circunstancia de que Universidad de Alicante va a llegar también un poquito con más tiempo para haber preparado este partido. Si gana ya son cuatro puntos de distancia, es un poquito más, con ocho jornadas, como digo, por delante. En este caso, quitando este partido, siete. ¿Cómo están las fuerzas, Leti?
Bueno, a ver, para nosotras el torneo europeo ha sido un esfuerzo, cierto, pero también ha sido, yo creo que, un reforzamiento, ¿no?, de nuestros patrones, de nuestra forma de juego, y al fin y al cabo muchas veces, ¿no?, dices, ay, que me duele, o ay, qué cansada, pero al final piensas, son 40 minutos, no es más, quiero decir, ¿es esto o nada? Entonces, al fin y al cabo yo creo que... La competitividad, la ambición y las ganas de poder alzarse con esos tres puntos siempre están por encima de cualquier otra circunstancia. Entonces creo que, bueno, nuestro equipo está lo suficientemente preparado como para poder disputar esos tres puntos y ojalá que podamos ganar.
Leti, mucha suerte para este próximo domingo. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope y enhorabuena una vez más. Que queda ahora lo mejor, lo más bonito de la temporada. Disfrutarlo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por siempre estar ahí y por darnos ese espacio que necesita el fútbol sala femenino.
Bueno, pues un placer por lo menos ser testigos de un deporte, en este caso, bueno, no el de deporte, sino del fútbol sala femenino, que sigue creciendo a pasos agigantados. Así que nada, Leti, lo dicho, gracias y suerte, que vaya muy bien.
Venga, muchísimas gracias.
Bueno, Alba, que también ha pasado más cosas, aparte de esa buena noticia que nos dejaba el Futsi. Siempre decimos que de los torneos regionales autonómicos, la Copa Asunta es una mini primera división, es un torneo también súper intenso y que este fin de semana también ha tenido desenlace y un desenlace también, ojito.
Bueno, ¿yo qué te voy a decir de mi querida Copa Asunta? Pues la verdad es que, bueno, ha sido un espectáculo, mucho más de lo que yo esperaba, ha sido tremendo, ya no solo por el nivel que se vio en la pista, en las semifinales, pero también por la final, porque fue apoteósico, porque Poyo iba ganando 0-3, porque Burela consiguió empatar a 4 a falta de 20 segundos para final, porque en las últimas centésimas de partido Poyo consiguió, Jenny, la capitana de Poyo, consiguió marcar ese 3-4 y llevarse por segunda vez la Copa Xunta. Creo que fue un espectáculo que además pudimos disfrutar en la televisión de Galicia, lo pudimos ver televisado, o sea que ya no solo que el fútbol sala femenino siga creciendo, tanto en España como fuera, sino que cada vez hay más organismos y cada vez más medios de comunicación que se dan cuenta de ello y al final pues somos muchos los afortunados que podemos disfrutar de ello.
12 ediciones ya, casi nada, de la Copa Galicia. Y hablando de copas, Alba, también tenemos que contar cositas de la Copa Femenina. Más allá de que haya intenciones o rumores de quién la quiere organizar, el que ha plantado sobre la mesa un papel, de momento, es Cádiz, ¿no?, que ha solicitado organizar esta edición número 21 de la Copa de España.
Bueno, Cádiz, Majadahonda y Getafe, de momento, supuestamente el plazo se ha terminado y son las tres sedes que hay ahora mismo sobre la mesa. Cádiz lo ha puesto, además, abiertamente publicado en las redes sociales con mucha difusión. Solo una copa se celebró en Andalucía, fue en Córdoba en 2009. Así que, bueno, tiene muchas papeletas para que se celebre allí porque Andalucía es una cuna de fútbol sala femenino. Solo, como decimos, ha habido una copa en la historia. Así que, bueno, Madrid ya tiene muchas, aunque es cierto que Majadahonda, bueno, pues igual no, y fue Alcorcón, pero Navalcarnero. Pero bueno, creo que Cádiz nos gusta como posible destino de la próxima Copa.
Nos gusta para destino de lo que sea, Cádiz. Sí.
Pero en concreto de la Copa Fútbol Sala Femenino le damos un plus.
Bueno, pues Salva, la semana que viene hablaremos de lo que haya ocurrido. Evidentemente el Universidad de Alicante Futsi va a eclipsar todo lo que ocurra en esa jornada 23, en la que también, por ejemplo, tenemos una Alcorcón Ciudad que también tiene muy buena pinta. Tenemos también el Burela Móstoles, también interesante. El Roldán Poyo, un derbi gallego también muy bonito. Bonito, Alba.
Bueno, va a haber muchas cosas, pero también desde aquí felicitar al Corcón, que ha ganado una Copa Internacional que se ha disputado en Italia y también pleno de victorias, 3 partidos, 3 victorias para el Corcón, así que enhorabuena, que estamos en racha.
¿Alguna cosa más?
Nada más.
Bueno, pues la semana que viene contamos más cosas.
Hombre, por supuesto.
Ya hemos cumplido para toda la temporada.
La segunda división en Futsal Cope.
Esto pasa por hablar, ¿no? Decíamos la semana pasada, hace dos semanas, que el ascenso de Valdepeñas era prácticamente un hecho a la primera división. Mira al techo de este estudio en Carlos Sánchez, en la cadena COPE, Yolanda, porque... Hola, Yolanda, muy buenas.
Hola, nos gusta dar emoción.
Se os ha complicado un poco. Vamos a ver, quedan 12 puntos, 6 de ventaja, más golaveras, pero Burela viene desde atrás a intentar quitaros el ascenso.
Está jugando muy bien, ha conseguido pasar de esos 12 puntos que sacaba hace nada al Valdepeñas y se ha puesto a 6 ya, pero como tú dices, está el golaveras, quedaría en 7 puntos. Se podría decir que el Burela tiene unos partidos más fáciles que el Valdepeñas, pero es que el Valdepeñas no necesita mirar a nadie, sino que lo tiene que hacer ellos solos.
De hecho, incluso podría ser matemático esta jornada.
El Valdepeñas se podría ser equipo de primera división. Tendría que darse la casualidad que el Tenerife quiera ganar su segundo partido esta temporada.
Difícil, difícil.
Pero oye, yo confío, ¿eh?
Bueno, vamos a repasar lo que ha ocurrido en esta jornada número 26, empezando por el Bisontes de Castellón 5, Tenerife Iberia Tuscal 1.
Victoria importante del Bisontes para seguir alejándose del descenso. Fue un partido muy cómodo para los locales, que se marchaban a vestuarios con el 3-0 a su favor. Para el resto de goles habría que esperar hasta los minutos finales. Primero el Bisontes conseguía el 5-0 y en el 38 Joseba, máximo goleador del equipo insular, consiguió el único tanto del Tenerife.
Pescado Rubén Burela 4, Manzanares 0.
El Burela no quiere abandonar la lucha por el ascenso a primera división y lo dejó claro con el resultado. Fue un partido de claro dominio y de muchas ocasiones. Los locales adelantaron el Ecuador de la primera mitad y no fue ya hasta la segunda parte cuando los gallegos consiguieron adelantarse en el marcador hasta en 3 ocasiones más, impidiendo además que el Manzanares consiguiera abrir el marcador.
Recordemos que en Burela hay un viejo roquero del fútbol sala español como Matamoros, que está también Héctor Albadalejo, que ha sido, Teresa, ¿verdad?, protagonista nuestro en algún
capítulo. Sí, cuando estuvo por Italia.
Bueno, y además Matamoros no solo está de enhorabuena porque Burela le está peleando la plaza a Valdepeñas, sino porque se ha recuperado de un carcinoma. Y esto, pues son cosas, lecciones de vida que siempre tenemos que aplaudir y que felicitar a Matamoros por su pelea, por su batalla. Seguimos repasando más partidos. El Pozo Ciudad de Murcia 2, Barcelona Belasa 2.
Empate entre los dos filiales que no les vale para aprovechar el traspiés del líder. Fue el Barça quien abrió el marcador en la primera mitad, resultado con el que se marcharon a vestuarios en la segunda parte. Primero Alberto García y después Alex García colocaban el 2-1, pero a 4 minutos del final, Nick Closas consiguió el segundo tanto del Barça y con ello la repartición de puntos.
Y el dolor para Yolanda este fin de semana, con polémica incluida con una aficionada, ¿se puede decir, Yoli?
Bueno.
Valdepeñas 2, Rivas 3.
Derrota del líder en casa que le hace perder ventaja en el subliderato. El encuentro comenzó a favor de los locales, que se adelantaban gracias al tanto de Quique, pero en el Ecuador de la primera mitad el Rivas empataba el encuentro. 4 minutos después el Valdepeñas volvía a adelantarse, resultado con el que se llegaba al descanso. En la segunda mitad se pudo ver ocasiones para ambos equipos, pero sería el Rivas en los últimos 2 minutos cuando consiguió anotar los 2 goles que le dieron la victoria.
Hay que tener respeto en los pabellones de fútbol sala, ¿eh? Cada uno que anima a los suyos, pero que no se meta con los demás. Noia Portus 2, Elche 3.
Nueva victoria del Elche que prácticamente sentencia el descenso del Noia a segunda B. Comenzó el Noia imponiéndose con el 2-0 en el Ecuador de la primera mitad, pero antes del descanso el Elche redujo distancias y ya en la segunda parte el conjunto ilicitano consiguió primero el empate y en los últimos segundos del encuentro la victoria.
Software del Solmengíbar 2, Puerto Llano 5.
El Puerto Llano vuelve a la senda de la victoria y consigue aferrarse a los playoffs de ascenso, mientras que el Mengíbar sigue sin poder llegar a ellos. Fue el Puerto Llano desde el primer minuto quien conseguía ir por delante en el marcador y a pesar de los intentos de los jienenses, una buena actuación del Puerto Llano y un hat-trick de Dani Colorado hicieron que los 3 puntos viajaran a tierras manchegas.
Itea Córdoba 4, Prone Lugo 4.
El Córdoba pierde oportunidades para luchar por los playoffs al empatar ante el Prone, equipo ya descendido. Las cosas empezaron mal para los lucenses, que en el primer minuto se anotaron en propia, pero enseguida supieron reponerse y darle la vuelta al marcador en el minuto 8, aunque al descanso se marcharían con el 2-2. En la segunda mitad se pudo ver la misma dinámica, tanto en defensa como en ataque, y de nuevo otros 2 goles para cada equipo.
Y terminamos con el Real Betis 3, Humantequera 2.
El Betis no perdona y quiere hacerse un hueco también en los playoffs, mientras que la Humantequera perdió la oportunidad de seguir peleando por el ascenso directo. La primera parte del encuentro fue bastante plana y con pocas ocasiones, aunque en el último minuto Rubén Cornejo conseguía adelantar a los locales. En la segunda mitad la UMA consiguió empatar, pero el Betis no quiso darse por vencido y con un gol en los últimos segundos consiguieron que los 3 puntos se quedaran en casa.
26 jornadas después, así está la clasificación y la batalla por el ascenso en la segunda división. Yoli.
Sigue líder el Valdepeñas con 54 puntos, segundo es el Barcelona Belasa con 50, tercero el Pozo Ciudad de Murcia con 49, la cuarta posición es para el Burela con 48, quinta es la UMA Antequera con 45, la sexta posición la ocupa el Rivas con 44 y cierra la lista de playoffs el Portollano también con 44. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife con 6 puntos, por encima y en descenso también el Prune con 14 y el Noya casi con 22.
Decidido, más o menos, no es matemático pero puede serlo esta semana el descenso de Noya, Prune y Tenerife ya están descendidos esta temporada y la tremenda batalla por el playoff y además también por el título de liga. Vamos a mirar, Yoli, a los partidos de la próxima jornada, la número 27.
Se abre la jornada el sábado a las 4 con el Barcelona, Belasa y Tea Córdoba, a las 5 UMA Antequera, Noya. A las 6, Prone Lugo, Bisontes Castellón. A las 6 y cuarto, dos partidos, Puerto Llano, Betis y Manzanares, Mengíbar. A las 6 y media, Elche, Valdepeñas. A las 7, Tenerife, Iberia, Toscal, Pescado, Rubén Burela. Y se cierra la jornada el domingo a las 12 y media con el Rivas, el Pozo, Ciudad de Murcia.
Bueno, pues vamos a ver qué nos depara la jornada número 27. Lo que sea, lo contaremos aquí la próxima semana. Gracias, Yolanda.
Nada.
Estamos acabando, Javi.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. De pronto a ver el mar y tú envía una postal, ya sabía que aquel día era el final.
¿Se animaba a cantar, Alba?
Y llueve, y llueve.
Yo me encantaba Fran Perea, Fran Perea, cantante. Y el disco este, lo oía yo mucho en casa. Me gustaba mucho La chica de la habitación de al lado, tal, el rollito ahí que se traía. Los Serrano, ¿no? ¿Quién no ha visto Los Serrano?
Por favor.
Qué serión, ¿no? Había humor.
Yo ni no lo he visto.
Había humor para los mayores, voy a obviar el comentario, había humor para los mayores con Resines, con Bonilla, con Fiti, qué personaje más bueno, Fiti, con el Chatungo, Javier, ¿cómo se llama ese actor? Que es tan bueno, el autor, el de La Isla Mínima.
Gutiérrez.
Javier Gutiérrez, que por aquel entonces casi se presentaba en el panorama del cine y de las series españolas, no le conocía casi nadie. Luego hizo Águila Roja, el papel de Satur, y ahora es un actor de los mejorcitos de España. Y luego estaba el tema de los chicos con Tete, con Guille, con Boliche, ¿no? Con todos estos. Y luego Fran Perea, con Verónica Sánchez, con Elsa Pataky, que fue protagonista también en Los Serrano. Bueno, los pelos como escarpias se me ponen a hablar de Los Serrano. Uno más uno son siete. Fran Perea es la cuarta canción elegida por los millennials. Se les queda un poco también... a lo mejor la redifusión se han enganchado. Pero se les queda un poco lejos también Los Serrano. En esta encuesta que han hecho y que nos ha puesto Pericoy, de las bandas sonoras de las series elegidas por más de 10.000 millennials. Física y Química, con la canción de Despistados, Nada que perder de la serie de Los hombres de Paco, de Pig Noise, No te fallaré, de Compañeros, Los lunes que nos quedan, y este 1 más 1 son 7 de Los Serrano, cantado por Fran Perea. Me pongo nervioso, no solo de todo lo que tenemos por delante, de todas las cosas buenas que van a pasar en el fútbol sala, de noticias buenas también para este equipo que hace el programa. De aquí a la presidencia del gobierno estamos cada día un poco más cerca. Y bueno, ya os iremos contando, ¿verdad, Alba?
Bueno, igual se llevan alguna sorpresa este fin de semana.
Permanezcan conectados a sus canales habituales para ver el fútbol sala, porque puede que vean algún rostro conocido y familiar. Y oye, hasta quizá pueden subir Valdepeñas este fin de semana. Lo contamos toda la semana que viene. Estuvo Javi Rodríguez en el control técnico. Gracias por estar ahí, sobre todo por aguantarnos. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope. Era tan fácil ser feliz.